Ser podcast.
Hora 25 de los negocios. Con Pablo Tallón y Javier Ruiz.
Porque se ha abierto la puja por Warner Brothers. Netflix lanzó la primera oferta inicial, 83.000 millones de dólares, el viernes, pactado con Warner. Pero es que hoy Paramount ha lanzado una contraoferta, 108.000 millones de dólares, un 30% más alta. Lo que puede sonar una carrera por el dinero, en realidad es el futuro de Hollywood. Lo que se está dirimiendo en esta puja es exactamente eso. O un Hollywood de estudios de cine, el del matrimonio Paramount y Warner, o un Hollywood de plataformas de streaming, el reinado de Netflix. Así que hoy lo que jugamos es cómo será el The End, el modelo económico de la industria del cine en Hora 25 de los negocios. Y la puja por comprar Hollywood está ya servida. La batalla es a dos, no a tres, es a dos grandes jugadores. Netflix ha hecho una primera oferta, la que parece ganadora a esta hora, porque cuenta con el apoyo de la propia Warner. Netflix intenta comprar Warner Brothers. Y esta es la primera oferta. Hoy ha habido contraoferta. Paramount ha hecho algo todavía más caro. Y esta es la segunda. Puede haber una tercera, Comcast, televisión por cable, pero ahora mismo el juego, el futuro del cine, se lidia así, entre estudios casándose con estudios o plataformas de streaming, plataformas de difusión quedándose con los estudios. Este es hoy el escenario económico, el futuro del cine, porque comprar Warner Brothers es literalmente esto, es comprar el viejo Hollywood, el gigante que hizo desde Casa Blanca.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré. Cántala, Sam.
Hasta el Halcón Maltés, pasando por Bonnie and Clyde, por Carros de Fuego, Harry el Sucio, o un sinfín de nombres desde aquel Sam que tocaba así hasta lo que hemos visto en pantalla a fecha de hoy.
Hey Barbie. Can I come to your house tonight?
Sure.
Who raised you as a child?
I'll kill them too.
Better be Gryffindor.
Warner no es solo el cine. Además, es el dueño de la televisión, CNN, Discovery y de streaming, HBO. Es decir, de franquicias que garantizan espectadores que vuelven a ciertas plataformas y a ciertas series una y otra vez, con un armario de títulos que va desde The White Lotus hasta Bugs Bunny, pasando, por supuesto, por Juego de Tronos. Warner es Hollywood y además es televisión. Así que a quién se vende va a determinar un futuro u otro en la industria del cine. Pocas veces una batalla había sido tan crucial ni tan sangrienta, ni siquiera en Juego de Tronos. Pero todo el mundo asume que el cine va a cambiar y que los grandes estudios están ya en venta. Esta, la venta de Warner, es la conquista definitiva de Hollywood. Y como en todo buen thriller, hay aquí dos alternativas para el final. Y las dos son las que ahora mismo están servidas. Primera alternativa, el streaming conquista Hollywood. Esta es la que Netflix pretende impulsar, un matrimonio entre la plataforma y el estudio, Netflix y Warner. Segunda alternativa, Hollywood se casa con Hollywood, un matrimonio de estudios, Paramount y Warner, para sobrevivir. Y esto es lo que se ha presentado esta misma tarde, Paramount intentando comprarse Warner.
This morning we advance our proposal to acquire Warner Brothers Discovery.
Es David Ellison, el presidente de Paramount, diciendo: hemos presentado una propuesta de 108 mil millones de dólares, un 30% más alta que la de Netflix para hacerse con el gigante del cine.
Our proposal is superior to Netflix's in every dimension: higher headline value.
Defendiendo que esta propuesta es superior a la de Netflix en todas las dimensiones. ¿Qué implica este primer escenario? El escenario de matrimonio entre grandes estudios, entre Warner y Paramount. ¿Qué implica esto para Paramount? ¿Qué implica esto para el cine en general? Para Paramount esto significaría ponerlo todo en esta operación. Sobrevivir creando un estudio gigantesco que mantenga la apuesta por las salas de cine y que supusiera la consolidación del poder de los estudios. El riesgo, crear un estudio tan grande que sería cuasi oligopolístico. Este es el movimiento para quien ahora mismo intenta comprarse Warner. Para la industria del cine, esto significaría que son los estudios los que mandan y son los estudios los que todavía dirigen la producción y controlan el streaming, la plataforma, porque Warner tiene, por supuesto, una plataforma y una plataforma llena de contenidos de calidad. Se llama HBO. Pero es que además tiene CBS, MTV, Comedy Central, tiene HBO, tiene CNN, tiene Discovery. Esta es la oferta de hoy y este es su calado. Los estudios están intentando controlar lo que han controlado siempre, el cine. Es la misma lógica de consolidación que ya vimos en el año 2019, cuando Disney compró 20th Century Fox.
We begin the program with a deal that's been speculated about since Comcast pulled out. Disney has announced it's going to buy the entertainment assets of Rupert Murdoch's 21st Century Fox for $52.4 billion.
En aquel momento se presentaba aquello como 50.000 millones, terminaron siendo 71.300.
The move combines the nation's largest and third largest studios. Disney will reportedly pay 52.
Así que esta es la primera opción y el primer escenario de cómo acaba toda esta película. Así, con matrimonio entre estudios. Esto es lo que significaría para los estudios. Paramount y Warner crearían prácticamente un monopolio. Esto es lo que significaría para el cine. Los estudios controlarían todavía Hollywood. Y estos son los antecedentes que nos han traído hasta aquí. Pero incluso con esto de última hora y con esta como oferta superior, ahora mismo esta no es la oferta favorita. La opción B, el final alternativo, ahora mismo es el escenario central. Que sea Netflix quien se compre Warner Brothers. La oferta ahora mismo fundamental sobre la mesa es la de las plataformas intentando comprarse el cine americano. Y lo hace una compañía con más de 300 millones de suscriptores que hoy decía:
it's going to mean more options for consumers, it's going to mean more opportunities for creators.
Que esto va a dar más opciones a los consumidores y más oportunidades a los creadores. Es Ted Sarandon, el CEO de Netflix. Sarandon dice literalmente esto, que se va a preservar Warner Brothers. Pero ¿qué significa realmente esto? De nuevo, ¿qué significa para Netflix? Y de nuevo, ¿qué significa esto para la industria del cine? Netflix ha conseguido ya mucha producción. De hecho, es el rey de la cantidad, pero no ha fidelizado la calidad. De hecho, tiene pocos títulos de culto y menos recurrentes, estos que garantizan que un suscriptor se queda esperando una y otra temporada. Es la plataforma con más promiscuidad, bajas y altas, de todas las que hay. Y es de las compañías que no tienen ese fondo de armario que un suscriptor se queda para ver una y otra vez y otra vez y otra vez, quitando quizás esta excepción. Stranger Things.
Running up that hill, running up that hill.
Netflix necesita esto, un catálogo de fondo, un fondo de armario. Así que para Netflix la operación significa dos cosas fundamentalmente. La primera es esta, hacerse con algo que ahora no tiene, un catálogo de series a la que los espectadores vuelvan recurrentemente, y comprar Warner significaría comprar títulos como... como Friends, una franquicia que sigue fidelizando espectadores. Cuya mudanza de plataformas ha atraído y llevado a consumidores de una u otra. O atraer y comprarse nombres como este, de Big Bang Theory. Our whole universe was in a hot, dead state that nearly 14 billion years ago expansion started. Para Netflix, lo primero significaría, por tanto, fidelizar a sus suscriptores. Y lo segundo significaría controlar la industria del cine al completo, desde la producción de la película, desde el guión y el qué se hace, qué se financia y qué no, hasta su exhibición. Si va a pantalla grande, si va a una sala o si va a un iPad o a un teléfono en plataforma, significaría dar músculo al que ya es el mayor jugador de la industria del cine en la actualidad. El control del mercado entero, ese es el gran temor, un Big Bang que temen hasta en la Casa Blanca, hasta el propio Donald Trump.
Should they be allowed to buy Warner Brothers? Should Netflix?
Well, that's a question. They have a very big market share. And when they have Warner Brothers, you know, that share goes up a lot. So I don't know, that's going to be for...
que dice ya tienen demasiada cuota, quizás a partir de ahora esa cuota sería excesiva. La escala de la operación es un riesgo para Netflix, porque jamás ha acometido una operación semejante. Doblaría su cuota de mercado en la producción de cine. Cine que ahora mismo Netflix gasta 18.000 millones al año en contenidos, Warner gasta 20.000 millones. En dos escenarios posibles, según KPMG, si se mantienen los dos, los 18.000 de Netflix y los 20.000 de Warner, significaría que solamente esta compañía pasaría a controlar casi un 20% del mercado. Pero lo más lógico sería que la producción se resintiera por recortes, por duplicidades, por todo lo que tener dos estudios haciendo lo mismo significa, y probablemente esto para nosotros, para los consumidores, significaría precios más altos, porque según el análisis de KPMG es necesario doblar los precios para hacer rentable esa operación. Esto es lo que significa para Netflix. Para la industria del cine, alguien no muy dado a la hipérbole, como The New York Times, ha llegado a calificar esto como el fin de Hollywood, la destrucción del cine. Pepa Blanes, feliz puente, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pepa, te hemos sacado del puente para leer esto. ¿Qué han dicho los sindicatos, los directores, los actores?
Bueno, insisten en que esto es una concentración, en que esto desprotege a los autores, porque Netflix no cuida a los autores. Si os dais cuenta, cuando hay una película de Netflix... y vemos la película en Netflix, pone una película de Netflix, no pone una película de Christopher Nolan o no pone una película de, no sé, Greta Gerwig, es una película de Netflix. Las plataformas, sobre todo Netflix, quitan el poder a los autores, y hay muchos actores, los actores quizá como juegan a todo, ¿no?, y participan en todo, han estado más callados, salvo Jane Fonda o Mark Ruffalo, que son dos activistas siempre, y han hablado de que incluso esto supondría un problema de libertad de expresión. Pero, por ejemplo, un director como James Cameron, que ha cambiado la industria con muchas de sus películas, Titanic o Avatar, decía esto.
Oh, Netflix would be a disaster. Sorry, Ted, but geez, Sarandos has gone on record saying theatrical films are dead.
Outmoded, yeah.
No, theatrical, decía que esto sería un desastre porque Ted Sarandos siempre ha dicho que la exhibición en cines está muerta, y de hecho, claro, Ted Sarandos ha ido desgranando un poco lo que podrían hacer, ¿no? Por ejemplo, al principio dijo que se mantendría la exhibición en cines de esas películas de Warner, que tampoco sabemos, como decías tú, qué se va a producir y cómo, pero claro, ¿qué está haciendo Netflix? Un poco engañarnos. Ellos se estrenan en cines, pero estrenan una semana y en cuatro cines contados, ¿no? Lo pueden ver los oyentes cuando quieren ver una película de Netflix en España, antes de que llegue a la plataforma, están muy poquitos cines y muy poquito tiempo, con lo cual es un estreno técnico, diríamos, para poder... Claro. calificar en los Oscars, con lo cual, ¿a qué se está refiriendo Ted Sarandos cuando dice que va a estrenar en cines? ¿A estrenar una semana? Eso no es lo que hace Warner Bros., ¿no? Que estrena...
Warner es el 15% de los ingresos de la taquilla. Eso es Warner Bros. Netflix es anti-taquilla. Lo que estás diciéndonos, Pepa, es... Primero, menos voces, menos pluralidad decidiendo. Segundo, además de contenido, precios controlados y estrenos no en sala, sino en iPad, en iPhone.
Sí, y de hecho, fíjate, le preguntaban a Ted Sarandos, o no sé si él habló por motu propio, y él decía, bueno, mi hijo es montador y ve Lawrence de Arabia en un iPhone, ¿no? O sea, que creo que está claro que a Netflix no le interesa mantener el modelo que Warner ha mantenido hasta ahora, y que la compra para llevársela a su terreno y hacer ese cambio tecnológico que tanto ansiaba, ¿no? Y para, bueno, decir, ¿veis? Este es el modelo que funciona, el modelo de las plataformas, que es un modelo que está bien y que ha traído cosas muy buenas, pero claro, es cargándose a costa de cargar el Hollywood que conocíamos, ¿no? Uh-huh. Y esto ha pasado, por ejemplo, tú mencionabas la compra de Disney, bueno, de Fox por Disney, ha pasado también cuando Metro Studios fue fagocitado por Amazon, ¿no? Y bueno, Amazon sí que ha mantenido cierto estreno en salas, pero de alguna manera también se carga a esas cinco mayores fundadoras de Hollywood. Es que ahora solo va a quedar Paramount como mayor fundadora y es fuerte, ¿no?
Sí, desde luego. Pepa Blanes, ahora, disfruta el puente, gracias. Venga. Por estar aquí en Los Negocios.
A vosotros.
Un abrazo. Y ahora mismo esta es la gran preocupación de la industria. Desde la ceremonia de los Oscars ya se advertía, donde Sam Baker, el ganador del Oscar por Anora...
If we don't reverse this trend, we'll be losing a vital part of our culture. This is my battle cry. Filmmakers, keep making films for the big screen. I know I will.
Decía literalmente esto, que los creadores deben crear para la gran pantalla frente a las plataformas y eso que reclaman los directores, lo reclaman también muchos espectadores a puerta de sala de cine.
Creo que ir a ver una peli así nueva al cine es completamente distinto que verla pues sentada en tu salón.
Que sea la pantalla grande y tal, la verdad que me encanta.
Intentamos ir todo lo posible, incluso a veces una o dos veces por semana.
Es comparable eso a ver la película en casa.
Ir al cine, pues comprar tus palomitas.
Mismo esquema, visto qué implica esto para Netflix, leído qué implica esto para Hollywood, nos quedan los antecedentes. Y aquí las aguas de nuevo bajan a favor de Netflix, porque está siendo realmente la tendencia en el mercado. Las grandes plataformas tecnológicas se están quedando con todo. Con todo es con todo el cine. Eso empezó en 2022 cuando Amazon
is buying MGM Studios. The price tag on this, $8.45 billion versus the $9
billion. Amazon today just did some shopping of its own, buying MGM for nearly.
Cuando Amazon se compró por 8.500 millones Metro Goldwyn Mayer, la casa de Rocky Balboa o de James Bond. En este thriller, las grandes tecnológicas no parecen tener un gran misterio. Todo se lo están comprando ellas, porque tienen dinero para comprarlo. Prácticamente todo. Todo thriller en Hollywood es tremendamente emocionante. En Wall Street se acaba el drama y se acaba... llorando poco, sudando menos, todo esto se resuelve con ceros y ahora mismo la oferta favorita parece ser la de Netflix porque es más dinero en efectivo, es amistoso y porque Paramount, pese a ser mayor, tiene más nivel de endeudamiento. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Pablo, vamos a hacer balance de las dos ofertas. ¿Qué tienen? ¿Qué pagan? ¿Por qué? Porque ahora mismo esto es lo que va a marcar el futuro del cine y ahora mismo la favorita es la de Netflix.
Sí, eso a pesar de que Paramount ha apuntalado su oferta con varios argumentos. Primero dice que paga más porque Paramount está ofreciendo $30 por acción de Warner en efectivo frente a los 27,75 que ofrece Netflix. Segundo, porque dice Paramount tiene más posibilidades de prosperar por todo ese embrollo regulatorio y Paramount ha sido muy duro contra su competidor, asegura el literario literalmente que el acuerdo de Netflix no es realista porque difícilmente puede contar con la luz verde de las autoridades de competencia. Y tercero, asegura Paramount que su oferta es mucho más rápida. La compañía da a los accionistas de Warner hasta el próximo 8 de enero para tomar una decisión y asegura que tendrá la operación cerrada en los próximos 12 meses.
Este literalmente es el Mortal Kombat, el combate mortal que viene a las pantallas.
¿Qué es esto?
Se llama Mortal Kombat. Es un torneo de lucha.
Elena Neira, profesora de Estudios de Comunicación de la UOC. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Quién va a ganar esto?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que, una opinión muy popular, pero yo creo que a pesar de esta oferta tan apabullante, esta oposición que acaba de lanzar Paramount, la de Netflix sigue siendo una oferta tremendamente atractiva, no tanto por la oferta en sí, que también, sino sobre todo por los puntos ciegos que tiene la oferta de Paramount, ¿no? Ahí hay una parte de capital de oyente medio que puede incomodar un poco a la autoridad reguladora. También tenemos ahí al yerno de Trump. Y sobre todo yo creo que es ese arrebato, ¿no? Creo que ese arrebato está trasladando cierta inquietud dentro de los accionistas, porque es evidente que David Ellison ahora mismo está muy cabreado.
Uh-huh. ¿Monopolio de estudios si gana Paramount, un estudio uh-huh. cuasi monopolístico, o integración vertical de toda la cadena de producción, que alguien, Netflix, uh-huh. decide desde el guión hasta la exhibición, si esto va en sala o si va en iPad? ¿Estamos, gane uno o gane otro, estamos ante un drama? ¿El género que tenemos hoy es drama?
Pues en realidad sí, porque la integración, esta concentración vertical, se produce en ambos casos. En el caso de Paramount, la debilidad mayor es precisamente esta concentración tan potente en theatrical. En el caso de Netflix, es la concentración en el ámbito del negocio directo al consumidor. Yo creo que sí que es verdad que estos titulares que auguran que el Hollywood que conocíamos ha terminado es muy cierto, tanto en un sentido como en otro. Creo que la entrada de capital externo puede alterar muchísimo las dinámicas de Hollywood, de la misma manera que esta versión tan innovadora de Netflix de, bueno, el ventaneo, lo mismo no hace falta que sea tan largo, y lo mismo nos podemos acortarlo para que las películas lleguen lo antes posible a plataformas. Y yo creo que en uno o en otro caso, la vieja guardia de Hollywood sí que sale perdiendo.
Es decir, las salas vuelven a perder otra vez, los iPads, los iPhones vuelven a ganar otra vez, pase lo que pase.
Pues es muy probable, pero no, yo creo que no deberíamos achacar sino únicamente a este duelo de titanes. Yo creo que las salas de cine tienen problemas mucho mayores, tienen un problema fundamentalmente de creación de valor en las nuevas generaciones, que a pesar de que siguen yendo al cine, no tienen el ámbito tan construido, y probablemente esta saturación de blockbusters tampoco ha hecho ningún favor, ¿no?, a otro tipo de público que busca otro tipo de cine, que es el que definitivamente sí que va a estar herido de muerte.
Todo esto es lo que estamos mirando de futuro. Permítame que con usted hagamos en la temporada anterior. En la temporada anterior nos hemos metido en películas demasiado caras para sobrevivir. ¿Han sido demasiadas superproducciones como para sobrevivir ahora?
Pues probablemente, y sobre todo porque, fíjate, Netflix, que tanto le estamos criticando, ha demostrado que alterar las ventanas en algunos casos puede ser muy lucrativo. Ellos nos han dado un ejemplo este año con Las Guerreras K-Pop, que es una película que llega a las salas de cine 2 meses después de haberse estrenado en plataformas, y es un éxito indiscutible, consiguiendo llegar a número uno. Lo que nadie pone ya en tela de juicio es que Netflix tiene una capacidad sorprendente para tener impacto cultural, y que estrenar en salas de cine es muy caro. Si es que volvemos al tema de la incertidumbre, el negocio en salas de cine es un negocio con muchísimo riesgo. Por eso creo que la oferta de Netflix está muy bien posicionada, porque Netflix sobre todo lo que tiene es cultura y es flexible. Yo creo que ahora mismo, en el actual estado de las cosas, la flexibilidad y la capacidad de adaptarse yo creo que va a ser el mejor activo de la compañía que se lleva a Warner Bros. Discovery.
¿Vienen en cualquier caso precios más altos en salas, la suma de Paramount y de Warner, o en iPad, Netflix con 18.000 de inversión y Warner con otros 20.000 de inversión en producto? Pase lo que pase, vienen o taquillas más caras, o iPads y iPhones, suscripciones a Netflix más caras.
La taquilla yo creo que es más difícil, porque ahí entran también en juego los cines y es mucho más difícil establecer un umbral de precios que digamos que perjudique directamente al usuario, porque los cines tenemos muy claro que también ganan dinero con la restauración. No podemos subir los precios hasta unos niveles que desincentive la asistencia. En el ámbito del streaming es indudable, en el momento en el que tú tienes una cuota de mercado dominante, el que fija los precios eres tú, y para Netflix con el catálogo de Warner sería relativamente sencillo subir precios sin que su oferta se vea particularmente dañada. Ahí sí. Probablemente los planes con publicidad podrán ser un buen aliado, pero que subirán los precios a mí me parece bastante evidente.
Elena Neira, profesora de Estudios de Comunicación de la UOC, como siempre, gracias por leer esta, la batalla final apasionante aquí con nosotros. Un abrazo.
Un placer, gracias.
Porque hoy esta es la batalla por el futuro de lo que sonaba así. Y que ahora empieza a sonar a iPad, la batalla por Warner Bros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.